especiales afganas respaldadas por bombardeos aéreos mataron a 21 talibanes, entre ellos altos cargos, en Wardak, al oeste de Kabul. El grupo yihadista Estado Islámico secuestró a 4 miembros del ejército iraquí, entre ellos un comandante, informó la agencia EFE, una fuente de seguridad iraquí. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Le agradezco también que en el equipo del programa, pues a Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción del programa. Le agradezco a todos nuestros radio oyentes, los que nos sintonizan de 4 a 5 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Y por supuesto también hoy saludamos y agradecemos la presencia desde La Habana a Dimas Castellanos, nuestro periodista independiente invitado hoy a Tertulia, y nuestro copresentador desde Madrid, España, Michel Suárez-Cian. Con ellos vamos a tertuliar en solamente minutos. Algunas de las noticias que discutiremos con ellos, bueno, pues la primera, ahí hubo una reunión de derechos humanos entre representantes de la Unión Europea y las autoridades cubanas, el gobierno cubano. Pero es que simultáneamente allá en Bruselas, cubanos también, pero por supuesto están exiliados, también se reunieron con funcionarios de la Unión Europea y les pusieron temas de violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. Así que vamos a hablar de las dos partes, lo que se dijo en La Habana y lo que se dijo por allá por Bruselas. Y bueno, pues la agencia Prensa Asociada aparentemente se fue, o digo yo, ellos reportan que se fueron a varias de las reuniones de estas reuniones donde se discute, entre comillas lo estoy diciendo, se discute el proyecto constitucional del gobierno cubano. Y bueno, pues ahí recogieron la señora Andrea Rodríguez, la corresponsal en La Habana de Prensa Asociada, recogió algunas de las opiniones que dijeron algunos de los cubanos que participaron en estas asambleas. Vamos a, sobre todo, tener la opinión de Dimas Castellanos, que ha estado muy activo en el análisis de este proyecto constitucional. También hoy vamos a conversar con un campesino pinareño. Como todos saben, el ciclón Michael pasó bordeando, rozando Pinar del Río, pero dejó mucha lluvia, vientos y sobre todo inundaciones. Esto afecta el tabaco, afecta sobre todo la cosecha de tabaco, que es lo principal en Pinar del Río, amén de los derrumbes, las inundaciones y bueno, y por supuesto los daños al sistema eléctrico, etcétera. Vamos a dedicarnos hoy a hablar un poco de lo que será la cosecha de tabaco para el próximo año. Conversamos con este pinareño, este campesino pinareño que dedica fincas justamente a la cosecha de tabaco. El panorama no es nada positivo. Y vamos a pasar hoy, tenemos planificado pasar hoy a conversar con nuestro compañero Ricardo Quintana, se encuentra en Trinidad y Tobago. Allí hay cubanos varados que tienen una situación bien difícil. Incluso han hecho protestas, están pidiendo que se les reconozca el asilo político. Las autoridades no lo han hecho, o las Naciones Unidas, la ACNUR, la Oficina para Refugiados de las Naciones Unidas, no les ha concedido el asilo político. Parece que no justifican un asilo. Y bueno, pues vamos a conversar con nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, se encuentra allí y nos va a poner en contexto realmente lo que está pasando en Trinidad y Tobago. Son son los temas que tenemos planificado para ustedes hoy en el programa. Y comenzamos con algo que cuando a un cubano le dicen, ¿tienes pasaporte? ¿Qué pasaporte tienes, el español o tienes el pasaporte cubano? La diferencia es bien grande. Bueno, les voy a comentar cuáles son los mejores pasaportes del mundo y los peores. Por supuesto, cuando usted va a viajar, es importante el tipo de pasaporte que tiene. De hecho, cada pasaporte o cada país puede entrar, los ciudadanos de ese país se les permite entrar a otro, a una cantidad de países de acuerdo a su pasaporte. Bueno, les voy a decir, por ejemplo, entre los mejores pasaportes del mundo está el japonés. Yo no lo había, no me lo hubiera imaginado. El japonés. Los japoneses pueden entrar sin visas a 190 países del mundo. En segundo lugar está Singapur, 189 países sin visa. Tercer lugar empatados Francia, Alemania y Corea del Sur, que entran a 188 países sin visas. Después le sigue Dinamarca, Finlandia, Italia, España, tantos cubanos que tienen pasaporte español. España y Suecia, que entran sin visas a 187 países. Después en quinto lugar está Austria, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos en quinto lugar empatado con estos países a 186 naciones sin visas. Después está ya Bélgica, Canadá, Irlanda, Suiza, Australia, Grecia, Malta, República Checa, increíble, República Checa, Nueva Zelanda, Islandia, Hungría, Malasia y Eslovenia son los mejores pasaportes del mundo, así en ese orden. En nuestro continente, es decir, Latinoamérica, el mejor país ubicado es Chile, que entra a 170, los chilenos entran a 174 países sin visas. Después está Brasil, Argentina, México, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Honduras, Venezuela todavía está, los venezolanos pueden entrar aún a 138 países sin visas. Y finalmente está El Salvador y Guatemala. Así que estos son posiblemente los mejores pasaportes para los ciudadanos. El de Cuba, sin embargo, dice la información, es el pasaporte latinoamericano que menos libertad de movimiento ofrece a sus ciudadanos, con acceso solamente a 65 países del mundo. El cubano, el peor pasaporte de Latinoamérica, solamente tienen acceso a 65 países del mundo. Después está República Dominicana, Bolivia, Ecuador, o sea, en ese orden, ¿no? En orden ascendente. Pero hacia abajo, en el sótano, el pasaporte cubano. Así que con ese pasaporte poco se puede viajar, y eso lo saben muy bien los cubanos a los que les estoy hablando. Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, muchísimas gracias por participar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Interesante esa información, no la había escuchado en ningún momento sobre los pasaportes.
Increíble, eso mide un poco también el nivel de cada país, ¿no? Y la posibilidad que tienen las personas de pedir asilo, quedarse en esos países. Así que interesante, me pareció interesante, Dimas.
Sí, en el caso de Cuba, como la mayoría de los cubanos no tienen economía para eso, pues casi que son beneficiados por ese perjuicio que le ocasiona tener un pasaporte con tan pocas probabilidades para salir del mundo. Nada, que en las cosas más importantes de la libertad estamos detrás.
Así mismo es, desafortunadamente. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal, Amado? ¿Cómo están? Un saludo especial para Dimas Castellanos en La Habana, para todo el equipo y los oyentes. Yo diría que este es un indicador tan importante como el del Producto Interno Bruto o el Índice de Desarrollo Humano. Probablemente esté en tercer lugar, ¿no? Después de estos que tienen que ver con la economía y con la sociedad. Porque dice mucho la condición que tiene un país y lo que se le permite a ese país en materia migratoria. Llama la atención que Singapur sea el segundo país del mundo con más puertas abiertas para sus nacionales. Singapur, que no deja de ser una dictadura, no deja de ser un país autoritario, pero que ha conseguido, a diferencia de otras dictaduras, sin ánimo de comparar dictaduras, porque es una cosa muy fea hacerlo, ha conseguido cierto progreso económico. Y en el caso de Venezuela, hay que decir que prácticamente vive de la inercia, ¿no? De la inercia de cuando era Venezuela. Exacto. Y que en cualquier momento se acaba esto. En cualquier momento la Unión Europea y muchos países empiezan a pedir visado para los venezolanos.
De hecho, acuérdate que estas listas se hacen de año en año. Esta lista está reflejando años anteriores. Habría que ver si en la actualidad ya esta lista, en el caso de Venezuela, ha cambiado. Así que bueno, con esas se las dejo. Vamos a las informaciones.
En las noticias como son, Tertulia.
Bien, comenzamos con un grupo de activistas cubanos que se reunió en Bruselas con eurodiputados y funcionarios del Servicio Exterior de la Unión Europea para analizar la situación de los derechos humanos en Cuba, al tiempo que en La Habana tuvo lugar la cuarta sesión de diálogo sobre este tema. Según reportes del Servicio Europeo de Acción Exterior, en el encuentro celebrado en Cuba se analizaron las garantías legales en los procesos penales, los desafíos del racismo y la xenofobia, la promoción y protección de los derechos culturales, la libertad de expresión artística y el emprendimiento, entre otras cuestiones. En Bruselas, en cambio, los representantes de la oposición cubana abordaron aspectos de la ejecución del acuerdo bilateral Unión Europea-Cuba y el proyecto de reforma constitucional. Ha sido una buena ocasión para el encuentro con amigos de Cuba y para el debate sobre su situación actual. El encuentro con miembros del gabinete de Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, fue una oportunidad para recordarle que su deber está con quienes defienden la democracia y el Estado de Derecho, y no con quienes lo oprimen. Así dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, uno de los que se reunió con estos funcionarios en Europa, en Bruselas. Por su parte, Elena Larrinaga, representante de la Asociación de las Damas de Blancos, aseguró que han transmitido la situación de las damas de blancos presas en el país. Según el comunicado de la SAE, como se le conoce, que es esta oficina, pues en la reunión de La Habana, ambas partes exploraron oportunidades de cooperar más estrechamente en foros multilaterales de derechos humanos y reconfirmaron su deseo de profundizar su diálogo y entendimiento en el área de los derechos humanos. Ahí está, dos reuniones sobre derechos humanos. Una, funcionarios de la Unión Europea con funcionarios del gobierno cubano, y en Bruselas, funcionarios de la Unión Europea, eurodiputados, con opositores cubanos que representan, por supuesto, a muchos dentro de la isla. Contigo comienzo, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, la reunión al interior de la isla pues no dice mucho, por no decir que no dice nada. No es la primera vez, en oportunidades anteriores, tanto con ellos como con otros países, las autoridades cubanas han tenido contacto, han expresado los criterios de cómo se protegen, cómo se defienden los derechos humanos en Cuba, que aquí tienen un apellido, que es los derechos humanos que defendemos, es como plantea el gobierno, y que lo califican como una de las mayores democracias del mundo. Sin embargo, la contraparte que se reúne con Cuba, por razones diplomáticas o por las razones que sea, pues nunca aprietan realmente como hay que apretar en esto al gobierno cubano. Y entonces no había que ir a ningún hecho. En estos momentos bastaría con ir a la Constitución, al proyecto de Constitución, para sobre esa base discutir con el gobierno, suponiendo que no tengan información de otro tipo. Es decir, un país donde sus ciudadanos no pueden entrar y salir libremente todavía del país, y los que están fuera pues pierden prácticamente la condición de ciudadano. Eso es lo primero. Lo segundo, un país donde los nacionales no pueden invertir como puede invertir cualquier otro extranjero en su país. Un país donde los cubanos no se pueden contratar directamente con ninguna institución extranjera, tiene que contratarlo una empresa estatal. Un país donde se plantea que hay un sistema y que ese sistema no se puede cambiar y que hay que defenderlo por las armas. Con esos cuatro elementos se podía tener un debate serio, cualquier organización de esa, cualquier institución, cualquier delegación con el gobierno de Cuba, para ver qué se está haciendo, porque es lo que está institucionalizado, no lo que se comente o lo que se acuse, sino lo que está institucionalizado por el gobierno.
Buen punto. O sea, la violación de los derechos humanos aparece en los documentos del gobierno. Es la institución, es como lo dice Dimas. Ahora va a aparecer en su nueva constitución. Está en el Código Penal cubano, está en los decretos que se dan desde el mandatario del país. Está en todo. Y es verdad, está por escrito. Michel Suárez.
Son dos reuniones que se han celebrado casi al mismo tiempo. Está bien, por una parte, que la Unión Europea reciba y escuche a los exiliados, a los que viven en Europa, en varias partes, incluyendo España, pero lo deseable sería que en La Habana las autoridades de la Unión Europea, la embajada de la Unión Europea, los visitantes de la Unión Europea, de las instituciones comunitarias, pero también de los gobiernos de la Unión Europea, sean capaces de atender a los disidentes que viven y trabajan dentro del país. Este parece ser un matiz, pero no deja de ser un matiz importante, que a los exiliados se les recibe en Bruselas, pero cuando las autoridades visitan el país, se abstienen de mantener o demostrar ningún tipo de contacto con los verdaderos protagonistas del proceso que vive el país, que son las personas que viven en la isla y que se están enfrentando cada día a la dictadura y los que mejor información tienen sobre lo que está pasando dentro del país. De eso no se habla absolutamente nada y una muestra es que, bueno, no se ha producido ningún contacto con la oposición democrática. En cuanto a los que fueron a Bruselas, según han comunicado, fueron severos en los cuestionamientos hacia Federica Mogherini, la alta representante en materia de política exterior y seguridad de la Unión Europea, por afirmar aquello de que Cuba era una democracia de partido único. Esta será una frase que la va a acompañar hasta el último de sus días, porque es un verdadero disparate y porque es intolerable, ¿no?, para una institución o una representante de una institución democrática decir una cosa así. Y lo que se habló en La Habana, en eso coincido con Dimas Castellanos, es papel mojado, porque precisamente el marco legal, la actual constitución y la que viene, va a mantener la misma estructura en materia judicial, en materia de derechos para el pueblo cubano. Así que lo que se ha dicho, lo que se ha solicitado al gobierno cubano en materia de derechos, de asistencia jurídica y demás, no tiene absolutamente ninguna importancia, incluso si se recogiera en el nuevo texto constitucional, como se ha demostrado en el caso de China, que hace unos años reformó su constitución para incluir la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos, y eso está sencillamente muy lejos de ser realidad.
Muy bien, les decía que la agencia Prensa Asociada se fue y participó en algunas de estas reuniones que se están llevando a cabo, las reuniones oficiales del gobierno, para discutir, aportar, enriquecer, lo digo entre comillas, así quiere el gobierno que sea, el proyecto constitucional, el proyecto de constitución, el borrador de la constitución. Voy a mencionar, el artículo es muy largo, voy a mencionar algunos nombres de los que se menciona en Prensa Asociada. Por ejemplo, Reinaldo González, Hilario Brache, Vilma de la Rosa. Dice Prensa Asociada, no se conocen ni se pusieron de acuerdo, pero solicitaron que el proyecto de constitución de Cuba se modifique para permitir la elección por voto popular directo del presidente y los gobernadores, afirma una crónica de Prensa Asociada. Brache, por ejemplo, dice que coincidió con Celio Curbelo en que la nueva Carta Magna no debería permitir el matrimonio gay, mientras que Yané Mazorra y Carolina Rodríguez demandaron que los cubanos se les deje invertir como a los extranjeros. Lo dijeron Yané Mazorra y Carolina Rodríguez, según Prensa Asociada. El presidente del país tiene que ser elegido por votación directa de la población entre varios candidatos. Esto lo dijo Reinaldo González frente a una bandera cubana en el capitalino barrio del Vedado. Dijo González, no tiene que haber multipartidismo, pero que sea por decisión directa. Otro día la joven de la Rosa, en este caso Vilma de la Rosa, aseguró que le preocupa que en la nueva Carta Magna del Partido Comunista de Cuba, tal como está planteado en el proyecto, sea más importante el partido que el parlamento. O sea, que el Partido Comunista sea mucho más importante que el parlamento. Eso le preocupa de la Rosa. A su vez, otros pidieron que se elimine la limitación de mandatos a 2 años, o a 2 períodos, debe decir Prensa Asociada, mandatos a 2 períodos por altos cargos públicos y se permita ocuparlos sin restricciones de edad. En la prensa local y en varias reuniones hubo énfasis en lo relacionado con la obligatoriedad del trabajo, las limitaciones a la acumulación de fortunas y la disputa sobre el artículo que permitiría flexibilizar las normas del matrimonio. Muchos se preguntaron por qué estos y no otros temas acapararon titulares en una sociedad que tiene problemas económicos y sociales más acuciantes, o acuciantes en este caso. Otro aspecto que preocupa a expertos como a Fernández es la manera en la que se incorporarán las propuestas populares y la cabida que realmente les dará la comisión redactora de la nueva constitución. Ahí están algunos de los puntos importantes que se está planteando alguna de las gentes que recogió prensa asociada en estas reuniones de barrio. Contigo comienzo, Dimas Castellanos.
Sí, mira, las proposiciones estas populares, que ya yo me he enterado de muchas más a esas que ustedes han mencionado, pues yo estoy convencido de que no se van a tener en cuenta. Eso se concibió inicialmente, como se ha concebido en otras oportunidades, que la gente dé su criterio, pero ya lo que va a quedar, lo esencial, está determinado. Puede ser que cambien un párrafo, una cosita, para dar la impresión ante el mundo y ante los propios cubanos que se está teniendo en cuenta la población. Ahí no va a haber cambio en esencia prácticamente ninguna. Lo que sí el cambio se está dando, que yo creo que es un boomerang para el gobierno, es en la población. Yo siempre digo que Cuba es un país sin ciudadanos, que además no es nada nuevo. Nosotros, hace poco, leyendo un trabajo de don Tomás Estrada Palma en 1903, donde decía que Cuba era una república sin ciudadanos. Bueno, pues resulta que con estos criterios se está produciendo un cambio que ellos no habían permitido. Incluso los CDR, que han sido una institución que ellos la han manejado, pues la gente en muchos CDR ha planteado criterios de cambios radicales que no se van a tener en cuenta, pero que ya la población lo está planteando. Y lo único que eso me da a mí como perspectiva es lo poco duradero que va a ser esta constitución que se va a implantar y la necesidad, que cada día va a ser más apremiante, de una verdadera constitución. Porque además hay países incluso como Vietnam que sobre el problema este del partido único como dominante plantean que ese partido se tiene que someter a las leyes y a la constitución, incluso países como Vietnam. Y nosotros le pasamos por encima de eso y el de nosotros está por encima de todo lo que se pueda jugar. O sea, nadie lo puede jugar a él y él es el que hace la constitución.
Muy bien. Contigo, Michelle, nos queda un minuto.
Sí, yo quería decir que no hay honestidad informativa, ni mucho menos seriedad de ningún tipo cuando las agencias internacionales hacen este tipo de crónicas sin precisar a su auditorio que en Cuba mentir es quizás la primera necesidad nacional, por pura cuestión de supervivencia, con lo cual este tipo de reuniones que se celebran son completamente una farsa, más allá de que de vez en cuando alguien se salte el guión. Y este es un debate que debe leerse entre líneas. Yo no digo que no se atienda a lo que se está diciendo, simplemente que debe leerse entre líneas, pero que no servirá de nada de cara al texto final. Es puro teatro.
Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Dimas Castellanos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
De vida. Noticista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda Amado Gil en Radio Martí. Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, como todos conocen, y la más afectada por el paso del huracán Michael, pues ha iniciado todo esto, de acuerdo a los datos del gobierno cubano, ha iniciado la fase ya de recuperación de los daños y, bueno, pues se concentran en el servicio eléctrico, los cultivos del tabaco, las viviendas, etcétera. Nosotros conversamos con Rolando Pupo Carralero. Él es el presidente de Cuba Independiente y Democrática, presidente del CID. Es un campesino pinareño, activista defensor de los derechos de los campesinos. Y con él conversamos un poco más temprano sobre realmente las afectaciones que ha dejado esta tormenta al cultivo del tabaco. Y sobre todo porque este año hay algo especial. Quizás las pérdidas sean mayores porque la inversión de muchos campesinos fue mayor al tener que crear sus propios semilleros, porque el gobierno, las cooperativas, subió el precio de las semillas. Los campesinos tuvieron que invertir más de sus recursos, por lo tanto quizás las pérdidas sean mayores. Vamos a escuchar esta entrevista con Rolando Pupo Carralero sobre las afectaciones reales al campesinado en Pinar del Río. Rolando Pupo Carralero, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
No, bueno, gracias a ustedes y gracias por tenerme en su programa nuevamente.
Mira, quisiera que me dijeras, primero, ¿cómo ha quedado todo desde tu experiencia personal? ¿Cómo has visto la situación que está en este momento en Pinar del Río? Descríbeme un poco lo que ha sucedido por allá.
Bueno, aquí lo más significativo es el deterioro que ha tenido la, la agricultura y el deterioro que ha tenido, bueno, por las casas de curar tabaco, que de por sí ya se encontraban en muy mal estado. También, bueno, un escenario que podemos observar es las afectaciones que han tenido el tendido eléctrico, muchos postes caídos y, bueno, hemos tenido algunas viviendas con afectaciones en los techos parciales. Hubieron también algunas viviendas que se derrumbó la parte delantera y, bueno, pero lo más significativo es el daño que ocasionó a la agricultura y al tendido eléctrico.
Voy, ahí quiero quedarme. Vamos a hablar de la agricultura, sobre todo el tendido eléctrico. Por supuesto, poco a poco se irá restituyendo. Ya hemos visto en las noticias que da el gobierno cubano que ya hay brigadas de la empresa eléctrica que están trabajando en el mismo. Pero la agricultura yo creo que es el principal, yo diría la principal afectación, sobre todo cuando uno lo mira a largo plazo. Por tu experiencia, por lo que tú consideras, ¿hasta dónde ha llegado la afectación en la agricultura, sobre todo en el tabaco, y qué podemos esperar, Pupo?
Bueno, en primer lugar, la provincia de Pinar del Río ya estaba enfrascada en la preparación de tierra para comenzar ahora en la segunda quincena con las primeras siembras de tabaco. Y también ya estaban ya los semilleros, que estaban ya muchos entrando así, pero bueno, para satisfacer las necesidades ahora en esta segunda quincena. ¿Qué sucede? Que todos estos semilleros y toda esta postura que ya estaba casi que entrando a siembra, pues todo esto se perdió. Los semilleros estos sufrieron grandes afectaciones porque todo el semillero que estaba debajo del pajón no sufrió daño porque, bueno, estaba bien resguardado, pero todo este que estaba ya para iniciar la primera siembra, al menos en la segunda quincena de octubre, pues todo el trabajo se perdió y toda esta factura se perdió. ¿Qué sucede? Que ahora las primeras siembras que se iban a afectar en la segunda quincena de octubre y en la primera quincena de noviembre, todo eso va a haber que trasladarlo ahora para la segunda quincena de noviembre y ya vamos a comenzar una zafra un poco como que tardía.
¿Y qué significa eso a los efectos de la productividad, a los efectos de la venta, a los efectos de lo que es sacarle mayor productividad a la cosecha?
Sí, a ver, por lo general los campesinos siempre tratan de comenzar con una siembra de tabaco temprano, porque es una garantía, porque ese tabaco que siembra temprano tiende a tener mejor calidad, pero las plagas tienden a afectarlo menos. Y en un país como Cuba, que las condiciones no son las más adecuadas, porque falta de todo, los insumos, los insecticidas, los fungicidas para prevenir estas enfermedades están en falta y en un problema que voltea todos los años a los campesinos, pues entonces los campesinos tratan de sembrar grandes cantidades de tierra ahora en la segunda quincena de octubre y primera quincena de noviembre, que son las más idóneas y son principalmente las siembras que se dan con buena calidad, tienen buen rendimiento y las enfermedades y las plagas que tienden a atacar los menos. Entonces, es una garantía para los campesinos de trabajo temprano. Pero aparte de eso, los campesinos hacen tres siembras escalonadas. Cuando se empieza temprano, pues la última siembra se siembra en el mes de enero, en la primera quincena de enero. Y entonces puedes realizar una zafra de tabaco, tener muy buenos rendimientos en cantidad y calidad, porque está sembrando en el tiempo idóneo. Ya con estas afectaciones, pues ya tú sabes que la última siembra de tabaco se va a tener que trabajar para el mes de febrero, y si siguen las condiciones estas, pues se va a tener que trabajar para el mes de marzo, y entonces vuelven otra vez en un tabaco fuera de tiempo, fuera de época, donde las plagas lo atacan con más dureza, y en Cuba, como no existen las condiciones necesarias, pues los campesinos tienen grandes afectaciones y se afecta entonces la economía personal del campesino, porque el campesino siempre lo hace porque quiere vivir y es la única opción que tiene. Y entonces es muy afectado por esta razón.
Vamos a pensar que el ciclón no hubiera pasado. Sin el ciclón, en tiempos normales, ¿cómo está la situación de la cosecha de tabaco? Después entonces lo vamos a comparar ahora con el ciclón.
Sí, bueno, en tiempos normales, si no hubiera sucedido esto, ya la postura estaba garantizada, porque este año ocurrió algo en Pinar del Río. Este año las posturas subieron, se duplicaron desde el precio. Es decir, el 1000 de postura costaba a 50 pesos moneda nacional, pero este año las cooperativas decidieron duplicar este precio, ponerlo a 100 pesos moneda nacional, que es el 1000 de postura. Entonces, este año los campesinos, tratando de buscar mejores ganancias, y establecieron ellos mismos echar sus propios semilleros. Antes los campesinos pues se alimentaban de los semilleros que echaban las cooperativas, porque de cierta manera le era más factible. Pero con este subida de precio, pues ahora los campesinos echaron ellos mismos sus propios semilleros. Muchos campesinos optaron por esta opción. Es decir, que toda la postura que se iba a utilizar ahora en la segunda quincena de octubre, en la primera siembra, pues ya estaba garantizada. No por las cooperativas ni por el Estado, sino que los propios campesinos trataron de suplir esta necesidad debido a que la postura subió de precio, se duplicó en el precio real. Entonces, la postura sí estaba garantizada para comenzar la primera siembra de tabaco. Han tenido problemas los campesinos porque, te cuento un ejemplo, no hay petróleo para preparar la tierra con la maquinaria, con el tractor, que es lo más adecuado, pero los campesinos siempre buscan alternativas, porque usted sabe que los campesinos son los que más se esfuerzan y los que más tienen que trabajar, porque no, están obligados a eso. Y entonces, por esta parte, ya estaba deslumbrando un octubre con algunos norte, es decir, este aire y este tiempo que se pone del norte es muy bueno para el tabaco, y ya se estaba deslumbrando un tiempo bastante favorable. Los campesinos estaban contentos y creyeron en algún momento que este año iba a ser un buen año de tabaco, porque en Cuba los campesinos tienden mucho a esperar que la madre naturaleza haga una buena zafa de tabaco, porque es la única opción. Porque como no hay, el Estado no crea las condiciones necesarias, pues tenemos que esperar a que haga un buen tiempo para entonces nosotros poder tener una buena cosecha de tabaco. Y este año todo iba a ser un año muy bueno.
Desafortunadamente, o sea, la única opción es que la madre naturaleza los ayude, y en esta ocasión pues no fue así. ¿Qué tú esperas, Pupo? ¿Qué esperas de esta cosecha y qué esperas para tu tierra, tu Pinar del Río, y para los campesinos independientes y que se dedican al tabaco? ¿Qué esperas para este año?
Bueno, nosotros esperamos lo mismo de siempre. Muchas dificultades, muchos problemas. Ahora mismo las casas de tabaco, de curar tabaco en Pinar del Río están sufriendo serias afectaciones, porque ya de por sí más del 40% estaban en muy mal estado. Ahora con este ciclón, pues muchas se agudizaron este problema. No hay materiales para reconstruir esta casa de tabaco. Y nosotros los campesinos no esperamos más de lo mismo. Mucho trabajo, pocas ganancias, más explotación y muy poco interés por parte del Estado en hacer que la agricultura avance y en poder tratar de facilitar las cosas a los campesinos para que ellos puedan producir y vivir un poco mejor.
Y ya con eso cierro, y ese es un tema que nos acabas de sugerir, las ayudas del gobierno para las emergencias, como ha sido en esta ocasión, ¿escasean en Cuba? ¿Son nulas?
A veces ellos pues buscan de donde no hay, y los problemas más recientes, un ejemplo como la electricidad, ellos tratan de resolverlo rápido porque saben que es un problema que golpea a todo el mundo, pero algunos sectores se quedan en olvido. Recuerden en la visita que hizo el presidente de los comunistas aquí, pues, hizo una visita y él admitió que todavía habían casos aquí de 2001 y 2002 viviendo en fases temporales que no se le había podido reconstruir su casa. ¿Cuántos de estos sectores de la población se quedan olvidados porque el Estado no tiene una respuesta rápida para poder resolver estos problemas? Y es el caso de los campesinos, porque las casas de tabaco llevan años tratando de resolver este problema y todavía no se han resuelto.
Pues Rolando Pupo Carralero, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas participado con nosotros en el programa y por lo menos hayas expuesto lo que se espera para este año, sobre todo para estos campesinos independientes que se dedican al tabaco. Un placer, Pupo.
No, un placer, gracias a usted.
Las noticias como son.
Muy bien, como anunciamos al principio del programa, vamos a pasar nuestra comunicación en este momento a Trinidad y Tobago. ¿Por qué? Porque allí hay un grupo de cubanos que, como se dice en la isla, no la está pasando fácil. Tienen dificultades, Nuestro colega, nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, se encuentra allí, ha ido a representar a Radio Televisión Martí y además nuestra página digital. Ha tenido contacto con estos cubanos y, bueno, pues, ¿quién mejor para ponernos en contexto la situación de los cubanos en Trinidad y Tobago que el propio Quintana? Ricardo, saludos, gracias por estar en este tu programa.
Gracias, Amado. Bueno, para ti, para la producción y, por supuesto, para el encargado de pilotar esta nave, ¿no? Bueno, pues nada, esto muy sencillo, y tú más que nadie lo conoces. Cubanos que han estado acá no requieren de visado para ingresar a este país, y bueno, se han quedado por acá. La única opción que tienen es acudir a la ACNUR, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la ONU, tramitar un refugio, un asilo político, y bueno, no le da esta condición permiso de trabajo, no pueden sobrevivir, y la ayuda que por protocolo la ONU le entrega a sus refugiados está significativamente siendo recortada, reducida, ya muchos de ellos no la están obteniendo. Por supuesto, se convierte la vida, se le vira la cabeza, como bien se dice, porque no, al no poder trabajar, ¿cómo buscan para el techo, para la alimentación? Hay niños pequeños y se convierte en un limbo y un callejón sin salida, Amado.
Vamos a poner esto en contexto. ¿Cuántos cubanos hay en esa situación en Trinidad y Tobago que se conozca, por lo menos que hayan dado la cara, que se conozcan? Número uno, y número dos, ¿desde cuándo comenzó este éxodo?
Bueno, este éxodo comenzó, bueno, a partir de la reforma migratoria 2003,
wow,
que, bueno, fue un tique a la libertad, un tique a pasear a otros, los que pueden, uh-huh, en fin, y Trinidad y Tobago y Barbados son los únicos países que no requieren de visado para los cubanos en esta región del mundo. La han aprovechado, y lo que no sabían es que aquí no tienen modo de sobrevivir, a no ser que de esta ayuda que explicaba de Naciones Unidas. Como tú conoces, hay una crisis migratoria y humanitaria provocada por el éxodo de venezolanos. Uh-huh. Y según me informaron hoy yo conversaba con las representantes de la Living Water. La Living Water es una entidad no gubernamental que tiene un contrato con ACNUR, con la ONU, para lidiar con todo el problema de los refugiados. O sea, es quien le provee la ayuda, quien le tramita el asilo, la documentación, las primeras entrevistas para posteriormente sí sentarse en un segundo encuentro con un funcionario de ACNUR. Y hablaba con esta señora Rochelle Nagy y me dice, mira, es muy sencillo. El único país que está ayudando de frente a camisa quitada con el problema de Venezuela es Estados Unidos. Ha sido el único país, y son muchos los venezolanos que están saliendo. Aquí se calcula que son 40,000 los que hay en Trinidad y Tobago. Y como se dice, Amado, en buen cubano, no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué están haciendo? Hay cubanos aquí que llevan, por ejemplo, 3 años y medio. Y llevan 3 años y medio recibiendo la ayuda de ACNUR. Le dan una cuota más bien simbólica de alimento y le dan algo de efectivo, un chequecito, para quizás puedan pagar en los barrios de clase media-baja donde viven, pequeñas cuartos, habitaciones, pero ya esto se está poniendo malo,
claro,
y hay que priorizar, según me dice esta señora, los que están viniendo, o sea, los que están acabando de llegar, lo que ella califica como los más vulnerables. Yo le pregunto, pero el término de más vulnerable es muy amplio. Ella no quiso decirme son los venezolanos, pero no es un secreto,
claro,
que 100 kilómetros separan la costa de Trinidad y Tobago con la de Venezuela,
uh-huh,
y están llegando por día de cientos en cientos. Además, el de Venezuela tampoco requiere visado para entrar por el aeropuerto. Y entonces, así están las cosas, y hay una crisis entre los cubanos que son los que se ven afectados por la cantidad de venezolanos y de otras comunidades que están ingresando a Trinidad y Tobago. La ayuda se está acabando, y si no pueden trabajar, ¿de qué van a vivir?
Para que tengan una idea, los cubanos, Trinidad y Tobago está mucho más cerca de las costas de Venezuela que lo que está los cayos, Cayo Hueso, de la región norte occidental de Cuba.
Exactamente. Es una travesía que la hacen, dura alrededor de 5 horas porque no es directa.
Claro.
Tienen que salir y llegar primero a la zona, al punto más directo, que son 4 horas. Y después entonces, en unos 45 minutos, de la costa de Venezuela a la playa El Lucero, uh-huh, que es donde recalan los venezolanos. Entonces, esto, en fin, o sea, ya la crisis comienza ahora para los cubanos, que muy pronto, y no quiero ser pájaro de mal agüero, estarán nuevamente en las calles los cubanos.
Dios mío.
O sea, ¿tú recuerdas donde hubo un grupo de cubanos que acampó prácticamente en las afueras de o frente a la sede de ACDUR acá en Trinidad?
Bueno, te iba a preguntar por ellos. Fueron detenidos, ya fueron liberados. Creo que no les van a poner cargos ninguno, pero quiere decir, como quiera que sea, ya han pasado por situaciones bastante, bastante molestas.
Bastante molestas, y la cosa empeora. Te pronosticaba que en las próximas semanas ya llegarán las noticias, o quizás tengamos nosotros que informarlo, que muchos están ya en la calle, que quizás haya algún tipo de manifestación, pero con el riesgo de que haya consecuencias, porque acuérdate que aunque seas refugiado de la ONU y aunque seas aspirante a esa condición, estás en un país donde no tienes derecho o no tienes los mismos derechos que los nacionales. A eso súmale que los nacionales te discriminan, la mayoría de ellos no habla el idioma, claro. Los niños no van a la escuela, amado. La Living World Island Tour ha establecido una especie de centro de enseñanza, pero que no te da crédito, no te acredita la educación. Es para decir que los niños están yendo a un centro donde pasan el día. Y quizás una maestra le enseñe un poco de inglés, le enseñen algunas asignaturas vocacionales, pero no te acredita. O sea, hay una muchacha aquí, Laura Vera, tiene 13 años, y bueno, no ha ido a una escuela regular a cursar los grados pertinentes, porque no puede. La escuela, hay que pagarla, la escuela es privada, y así están las cosas, amados.
Ricardo, es muy feas, y yo te pregunto, tu experiencia, yo sé, tú has, te ha tocado, ¿no?, como periodista, estar cubriendo mucha de esta saga de los cubanos por distintos países, Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, bueno, no voy a mencionarlos. Uh-huh. Yo te hago, en la frontera aquí con Estados Unidos, te hago esta pregunta, ¿realmente qué probabilidad tienen estos cubanos de que sean aceptados como refugiados políticos por la ACNUR? Porque tienen que demostrar algún tipo de persecución. Muchas veces los cubanos creen que demostrar persecución es decir, vivo en un país comunista y me persiguen. Yo creo que esto es mucho más serio a la hora de presentarlo en instituciones internacionales.
Bueno, las entrevistas con la ACNUR, de mi experiencia y mis conversaciones con ellos, son de 3 y 4 horas. Y tienes que demostrar de verdad que eres perseguido y que no puedes. O sea, es como el miedo creíble en la frontera con los que llegan ahora por la frontera con México hacia Estados Unidos. Y son preguntas rigurosas, entrevistas rigurosas que a veces demoran más de un día. Afortunadamente, que yo haya conocido, la ACNUR no ha rechazado a ninguno de los cubanos que yo haya entrevistado, que no le haya otorgado, sino la petición, ya le haya otorgado la condición de refugiado. Pero por otra parte, amado, el gobierno de Trinidad y Tobago no tiene ley, no existe una legislación para asilo político, como la hay en Estados Unidos. Tú llegas a Estados Unidos o a un país centroamericano, por ejemplo, y bueno, tú solicitas el asilo, y bueno, ya estás amparado por un proceso durante el cual incluso te emiten un permiso de trabajo. Te emiten quizás una asistencia para que puedas ir a un médico si te da un dolor de cabeza o te duele un pie. Aquí no existe eso. No existe, y desde el año 2000 se ha tratado de presentar, se ha tratado de aprobar una legislación que ayude al refugiado para por lo menos pueda subsistir mediante tramita un proceso, pero no existe. A todas estas, la autoridad migratoria está en la calle prácticamente, según sus denuncias, cazando a los cubanos. Dios. Que sí, hay trabajo. Muchos de ellos están trabajando ilegalmente y sobreviven. Pero también muchos casos que ya los agentes de migración allanan sus casas, lo llevan detenido y tienen que pagar una multa de alrededor, que puede llegar hasta los $1,000.
Por trabajar ilegal.
Por trabajar ilegal. Wow. Pero ¿qué pasa? Incluso si no te agarran trabajando ilegal, La ley de Trinidad y Tobago te dice que todo extranjero que entre debe hacer un depósito por adelantado durante su estancia en Trinidad. Es como un colateral.
Claro.
¿Por qué? Para que si no regresas a tu país en el tiempo pertinente, la autoridad migratoria te detiene y con ese dinero que tú dejas depositado, supuestamente, subvenciona tu regreso al país. ¿Qué pasa? Esa ley no la estaban aplicando. Y recientemente, entonces, han comenzado a detener a migrantes de Venezuela y de Cuba, y ellos suponen que es una multa, pero no es una multa. Le están aplicando la ley como es. Usted entró y no pagó el depósito que exige la regulación. Pero si no estoy trabajando, no tengo cómo pagarla. Y te llevan a inmigración, te hacen pasar un buen susto y ahí empieza la persecución porque al final tienes que pagar la multa. No sé cómo, con tu familia o trabajando de manera ilegal. O sea, hay muchas contradicciones.
Claro.
Living Water te dice, bueno, ya la ayuda se te acabó porque tú llevas 3 años aquí, ya es tiempo de que tú te hayas adaptado, hecho las conexiones pertinentes para que puedas sobrevivir. Pero al mismo tiempo, no tengo permiso de trabajo.
Dios mío, Ricardo.
Es difícil, es un callejón sin salida.
No, no, no. Yo espero que en Cuba estén oyendo muy bien lo que está pasando en Trinidad y Tobago. Yo creo que estos programas sirven para eso, Ricardo. Nos has explicado exactamente, yo creo que hemos visto en imágenes con tu explicación lo que está pasando estos cubanos allí.
Amado, desafortunadamente siguen llegando cubanos.
Es increíble.
Siguen llegando cubanos. Ayer mismo conocimos a una parejita de jovencitos, hijos míos y tuyos, pueden ser prácticamente, ella médico recién graduada, que han llegado también con la intención de probar suerte en Trinidad y Tobago. O sea, los mismos refugiados que llevan tiempo, ese es el mensaje que han emitido a los cubanos. Este es el país equivocado para emigrar y para buscar un futuro. Y siguen llegando. Y no sé si tengo tiempo de contarte que de Trinidad también se inicia un recorrido marítimo terrestre que termina también en la frontera norte con México. Así que hay casos también.
Dios mío. Ricardo, muchísimas gracias. Un placer. Espero ya, bueno, pues... espero que con esta explicación los cubanos sepan que Trinidad y Tobago la están pasando muy mal los que están allí. Que lo sepan, que lo comenten, porque...
Por lo menos que lo piensen 2 veces si realmente quieren emigrar.
Y 3 y 4 también. Ricardo Quintana, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa.
A ustedes, gracias a ustedes.
Gracias, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Y nosotros, bueno, pues nos despedimos hasta la próxima emisión de Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Al duro y sin guante.
lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.